Buenos días. Muy bien, gracias por estar en esta mañana. ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos resucitaron con Cristo y de la cama? Quiero tomarme un minuto para... ¿Me podría traer, Sergio, un USB? Quiero explicar. Anoche yo estaba muy emocionado con predicar y no expliqué nada de esto. Pero creo que vale. Usted sabe que cada vez viajar con material es un problema. Y de hecho yo hace ya varios años que evito viajar. Pero por otro lado me rindo ante la evidencia de la necesidad de poder poner al alcance del cuerpo de Cristo cosas que no tienen precio. Entonces, en Córdoba, Argentina, la ciudad donde vivo, tenemos un equipo importante de personas que trabajan a través de las escuelas y a través de todo para hacer literario y también audiovisual todo lo que ministramos y ponerlo así al alcance del cuerpo de Cristo. Desde hace algunos años Dios nos permitió tener gente a tiempo completo con esta tarea. Y yo en esta oportunidad, para no viajar con peso, viajamos con esto, con los USB. Aquí en este USB hay más de 150 horas de enseñanza en audio. Hay 7 libros. Y está todo el año 2013 predicado, transcripto, literalmente como ha sido predicado. Es decir, hay más de 7 gigas o 6 gigas de memoria a disposición. Yo lo único que quiero decir, yo no vengo a decir que usted tiene que comprarlo. Le pido que a los que lo compren, una sola cosa. Usted puede usar este material. No está en un sistema PDF que usted no lo pueda usar. Está en Word. Porque si usted cree que algún pensamiento o alguno de los libros le puede servir para darlo, para compartirlo, lo puede hacer. Lo que no le pedimos es, no le dé el USB a una persona para que lo copie. Todo lo que hay acá adentro tiene un valor que si lo tuviéramos que imprimir y producir, se hace inalcanzable. Lo hacemos para que usted lo pueda tener. Y si algo de lo que Dios nos ha dado, usted lo puede usarlo con total libertad, no necesita ni siquiera mencionar de dónde lo sacó. Lo que nosotros creemos es que en el Espíritu no hay copyright, pero sí creemos de que si alguien se lo pide y lo copia, hay mucha gente que trabaja y a la que nosotros le participamos de lo que nosotros hacemos por causa de que es un trabajo que lleva tiempo hacerlo. Entonces queremos decirle de que si usted lo puede hacer y lo va a adquirir, no lo estoy promocionando, solo le pido, no se lo dé a alguien para que lo copie como piratas de Cristo. Si es que lo hay. Del Cristo con minúscula. Bueno, solamente eso. Yo no acostumbro a hacer esto, pero me da peso el saber de que siempre nunca va a faltar el uno que lo compre y 4 que se lo reproduce. Y no porque esto no se pueda hacer, tiene libertad de usar todo lo que está acá. Extraiga, regálele a alguien que usted cree que le va a servir, tenga libertad. Pero es bueno que también aprendamos a invertir, porque detrás de este trabajo hay gente que también trabaja. Y a mí me encanta tener gente a tiempo completo trabajando con esto y poder exportarlo al mundo. Así que gracias a Dios que podemos hacerlo. Amén. Aleluya. Bueno, yo sé que anoche, como bien dijo Apóstol, usted recién cuando estábamos ahí en la oficina, fue una exposición. Y yo quisiera que esa exposición se pueda también en esta mañana convertir en una realidad en nuestra vida. Y yo le agradezco, Apóstol, por estar, Rosy, gracias por la vida de ustedes entregada al cuerpo, por esta casa que me recibe. Yo estoy feliz de estar acá. Y Y sé que todo lo que Dios está haciendo con los vasos y con las herramientas que Dios está usando, está produciendo desde esta ciudad una transformación de la que ni siquiera, gracias a Dios, somos conscientes. Nunca vamos a ser conscientes, y eso es muy bueno. Pero yo sé que se está haciendo. Bueno, yo quisiera compartir y avanzar un poquito acerca de dónde nos quedamos anoche en el Espíritu Santo y la labor del Espíritu Santo en la predicación y en la evangelización. La labor del Espíritu Santo en anunciar el Evangelio es clave, porque es una tarea que se le ha encomendado y que tiene encomendada el Espíritu en función del cuerpo de Cristo. Nosotros sabemos que cuando hablamos del Espíritu Santo estamos hablando de un misterio. No estamos hablando de algo que usted lo puede escribir en un pizarrón. Y se acuerdan que el año pasado hablamos muchos acerca de los misterios. ¿Se acuerdan? Entonces, esos misterios, ¿por qué son misterios? Porque justamente no están revelados. Pero la idea del Espíritu es revelarnos los misterios. No con la visión humana de tener información, sino de manifestar la vida de Cristo a través de la iglesia. Entonces esto no se trata de acumular información, sino de manifestar vida. Y ese era el punto anoche. Todo lo que nosotros oigamos en esta mañana, yo quisiera que pedirles un favor, rogarles en el Señor, de que usted trate de que los agentes mentales y pensamientos no ataquen la palabra cuando usted la está oyendo. Usted tenga confianza que el Espíritu Santo que está en usted también lo va a guiar a la verdad. Siempre es un riesgo hablar los asuntos del Espíritu. Siempre. Siempre. Es arriesgado pararse acá y hablar cosas como las que se hablan en estos congresos por boca de todos los hombres y mujeres de Dios. No solamente en el congreso, en la vida diaria de la iglesia. Si alguien se para a hablar de los asuntos del Espíritu, es un riesgo. Es un riesgo. Si nos hubiéramos dedicado a otra cosa, hablamos sobre terreno, sobre conocimiento, tomamos un libro, hablamos lo que el libro dice, cobramos un sueldo y seguimos. Pero esto es la vida del Espíritu. Cada exposición te puede costar hermosos nuevos lazos en el Señor o nuevas roturas de lazos. Uno nunca sabe lo que pasa después de ministrar la palabra. Pero creemos que estamos hoy en un ámbito del cuerpo de Cristo y que nos sacude el hecho de saber de que estamos en esta temporada del Espíritu, en esta lluvia tardía del Espíritu, y que el Espíritu Santo ha sido por 2000 años la persona de Dios que más nos ha costado entender e interpretar a nivel del discernimiento. No tenemos casi una teología del Espíritu Santo. Ha quedado, como dijimos anoche, ha quedado a la manufactura de los individuos interpretar los asuntos del reino. Entonces eso es lo que creo que en esta mañana. Yo le voy a pedir algo, dígale que está a su lado, no me pidas nada, no tengo nada. No tengo, decirle, por una hora no tengo, no puedo, no sé. Hay mucho movimiento, yo le voy a pedir que me presten un poquito de atención. Necesito absoluta concentración hoy. Si no, no hay problema, tocamos otro tema, pero si vamos a entrar en cirugía mayor, para mí es cirugía mayor. A lo mejor para ustedes no, pero para mí sí. Entonces yo le voy a necesitar su atención. Entonces por eso anoche, y vamos a darle un poco más a eso, la importancia de tratar con la ignorancia. Ayer cuando nos íbamos, Sergio dijo una palabra, hablando, nos quedamos así como que uno se queda enchufado todavía, ¿no? Con el envión. Y la ignorancia yo la veía anoche por una impresión en mi espíritu como un ente. no como algo que usted puede definir en un libro, sino como una persona, como un ente, como una estructura inteligente, si se quiere, diseñada para que los hijos de Dios no arribemos al conocimiento que el Espíritu Santo nos quiere dar de Dios a través de la palabra hablada. Entonces, si nosotros no hacemos uso de la concentración, cuando la Biblia dice que el salmista expresa meditarás de día y de noche, la traducción es meditarás trascendentalmente. O sea, la meditación trascendental no es un asunto del diablo. O sea, meditar trascendentalmente es quedarme en un pensamiento hasta que ese pensamiento trascienda la mente humana y llegue a depositar un pensamiento en el espíritu. Por eso meditará de día y de noche. No dice repetirás como un loro o como una cotorra, no sé cómo le llaman acá, sino que meditarás hasta trascender, hasta que lo que está acá trascienda el velo de la revelación y se deposite en nuestro espíritu. Entonces vamos a estar atentos a esto, porque la ignorancia, y yo quisiera que ustedes anoten, porque estamos en un clima más escolar en esta mañana, la ignorancia es tierra fértil para leyendas, para supersticiones. La ignorancia no te permite lo que el apóstol Pablo habla en Romanos 12 cuando habla del culto racional, que es vuestro culto racional. Es como que los hijos de Dios tenemos que anular la razón totalmente, porque ahora somos hijos de Dios. Sin embargo, no hay ese conflicto en el espíritu. Cuando las cosas se entienden y se revelan al espíritu, la razón también se evangeliza. La razón también se evangeliza. No somos personas que tenemos que sostener lo insostenible. Porque si algo en nosotros, como se dijo ayer, se sacude, no está anclado en una razón revelada. O sea, la revelación no llega solo, yo sé. Eso en un estadio está bien, pero en los estadios de transformación, de la manifestación del reino, la vida del Espíritu tiene que invadir. Es racionalmente aceptable nuestra redención. Lo que no puede es empezar por la razón. No puede comenzar por la razón, pero sí termina depositándose en la razón. Y a eso se le llama paz. Usted no puede tener paz creyendo algo que yo no sé, pero yo lo creo. Eso usted lo puede sostener un año, dos años, tres años, pero usted no puede ser una persona del reino. Usted no puede ser un ciudadano del reino si esa verdad revelada no llegó a bautizar la razón. Y cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, hablamos de eso. Y cuando hablamos de Hechos 2, hablamos de que el mensaje que estaba siendo dado en lenguas en el aposento alto fue racionalmente entendido por toda la audiencia. A eso le llamamos la vida del Espíritu en la manifestación y propagación del reino. Un vocabulario entendible. Por eso anoche, cuando hablábamos de la automatización, y hoy vamos a usar una palabra también que yo sé que ustedes ya la saben y de alguna manera la hemos disparado en alguna oportunidad, la iglesia debe de recobrar dos palabras: seres automáticamente espirituales y profesionalmente espirituales. Los hijos de Dios tienen que ser profesionales del reino. La iglesia no puede soñar en tener mejores familias si los padres no son profesionales de la paternidad. El mundo no es ni de los buenos ni de los malos, es de los profesionales. Entonces, si usted, cuando va a llevar a su hijo a la escuela, usted se asegura de que los maestros sean profesionales.
y trata de llevarlo, si tiene un carro para arreglar, dentro de sus posibilidades lo llevará al más profesional de todos, en cosas que son a veces una basura, como un auto que un día será una bola de herrumbre. Ahora, ¿por qué nosotros no aplicamos esa misma teoría a la fe? Mientras que no haya padres profesionales, madres profesionales, pero madres profesionales en la maternidad, padres profesionales en la paternidad, nuestros hijos tienen que recibirse de hijos profesionales antes de ser padres. Es una carrera. Tenemos que tener, ¿usted quiere tener una buena familia? Tiene que tener un yerno profesional. Una nuera profesional. Es como que no encaja en nuestra mente esa terminología, ¿verdad? No, dígame la verdad. No, usted nunca quizá lo habíamos pensado de esta manera. O sea, si usted va a tener una empresa y usted va a ocupar un abogado o un contador o un contable, usted va a asesorarse de que esa persona sea profesional para la administración de su empresa. ¿Por qué eso mismo no lo aplicamos en los asuntos más trascendentes de la vida? ¿Por qué lo dejamos como a la manufactura de que, bueno, son cosas, y no aplicamos la mente profesional a los asuntos del reino? Entonces, llévese estas dos palabras: profesionalizar la fe y automatizar a los creyentes, es el desafío de la vida del Espíritu. No se me ponga nervioso. Son pensamientos. Usted no tiene que salir de acá diciendo, sí, amén, gloria a Dios, ¿y cuándo empiezo? Esto es un asunto que va a producir el Espíritu en nosotros. Si lo que usted está oyendo viene del Espíritu, algo va a comenzar a suceder en usted. Nosotros tenemos las demandas de vivir una familia perfecta con hombres y mujeres que no se perfeccionan. Eso se llama religión. Usted no puede creer que porque su esposo vaya a la iglesia, él se está perfeccionando como esposo. No, mi esposo va todas las semanas a las reuniones. Y a lo mejor va una vez a la semana, igual que la esposa, igual que los hijos. Usted sabe que yo hice números, yo hablo ahora ya son números de Córdoba, ¿eh? A veces a nosotros nos gusta mucho el libro de los hechos, pero también necesitamos el libro de los números. En el mejor de los casos, una persona que tenga dos veces reuniones como estas en una vida de iglesia como la que llevamos nosotros, en el mejor de los casos está expuesta 120 minutos a enseñanza. 120 minutos a enseñanza semanales. Eso usted saque una ecuación de cuánto eso significa en su vida. Si usted va a vivir 80 años, usted de los 80 años va a dormir aproximadamente 25 años. O sea, de 80 años usted se pasa 25 años durmiendo. Entre 25 y 30 años trabajando para vivir. De lo que le queda es lo de lo que usted va a usar para perfeccionarse para la vida. Entonces no tenemos una concepción profesional de la vida. Para nosotros profesión es la carrera que estudiamos para ver cómo vamos a juntar ingresos, para tener dinero, para realizar mi vida económica que al final quedará destruida en la ignorancia. Mi santa rebelión en esta mañana es levantarnos contra todo espíritu de ignorancia que no nos permite aplicar los conceptos que usamos en la vida diaria en los asuntos del reino. Porque esa es la labor del Espíritu Santo. y esto lo arrastramos. Yo quiero decirle algo, libérese, usted no es el culpable de nada. Lo que Dios está buscando es gente responsable, no culpables. La gracia no busca culpables, la gracia busca responsables. Alguien tiene que hacerse responsable de la herencia amateur de la fe. Si usted está expuesto ante una palabra de reino, pero la mente no procesa profesionalidad, olvídese, seremos una generación más que se morirá en la historia. Ya se murieron 2000 años, gente. Así que, ¿qué quiere que le diga yo? No, y usted podrá, y levante su mano, y tírele. No, no, yo puedo. Yo, si usted quiere, yo puedo hacerlo. Y creo que hay momentos en que es bueno hacerlo, porque todos necesitamos una inyección en la animosidad para arrancar. Pero si vamos a hablar en serio, hermanos, no se puede pretender torneos mundiales con pensamientos amateurs. Pensar en familias mejores, porque vamos a darle a la gente cursos de familia, perdóneme, hermano, los cursos no dan, o sea, no hay un factor tiempo, no dan los tiempos, así de simple, porque la ignorancia ha ganado un terreno en la cultura de los pueblos. ¿No ve que hoy poder trabajar y decir, ese hermano está a tiempo completo en la iglesia, ese pastor está a tiempo completo en la iglesia, entonces se supone que ese es el que sabe la Biblia, se supone que ese es el que estudia, ese es el que predica y ese es el que, cuando en la vida del reino el Espíritu Santo ha trabajado en los últimos años para que la iglesia sea a tiempo completo a la vida del reino? Y lo que a usted le llama actividad secular no es nada más que la pantalla externa que esconde su verdadera identidad. Entonces, cuando hablamos de progresar económicamente, no lo estamos viendo como un resultado del reino, sino como una manera de que usted sostenga su vida para entregar su tiempo y su mejor fuerza a los asuntos de la profesión de nuestra fe. La ignorancia es terreno para supersticiones. La ignorancia hace la que te. La ignorancia produce aspiraciones de riqueza sin ideas corporativas y creativas. La ignorancia opera a ese nivel. La ignorancia cree que la transformación es un asunto de rebelión y rebeldía de algunos pocos. Por eso cuando los pueblos están oprimidos en ignorancia, aparecen que las mentalidades revolucionarias, porque la ignorancia opera con una mente de revolución y no piensa que la transformación es una transformación en la paz. Entonces, cuando usted tiene una comunidad de fe, una iglesia, una nación, lo que usted quiera, aplíquelo, o una familia a donde opera la ignorancia, entonces nunca van a faltar pensamientos revolucionarios. Que se levanta uno y dice, y a partir de ahora le vamos a poner un punto final. Entonces, ¿qué hace? La ignorancia opera de tal manera que nunca le va a faltar uno que le aplauda. Porque la ignorancia opera en rebelión. Y los pueblos, y nosotros no estamos aquí para hablar de la célula, ni del anexo, ni de la iglesia. Estamos creyendo que el Espíritu Santo en su obrar en la vida del reino va a producir una transformación en y la está produciendo ya. Algunos podemos estar o no estar enterados, pero ya el Espíritu Santo está produciendo esta transformación. Y esta transformación nos está llevando a algo, que lo que Dios está haciendo no lo está haciendo a través de un orden jerárquico, sino que lo está haciendo a través de las transformaciones de pueblo que en la paz de Dios están produciendo lo que están produciendo. Si hay algo que pone nervioso a las tinieblas, es la paz. La paz de Dios es lo que pone nervioso y alerta a las tinieblas. Por eso la paz, gracia y paz, Los saludos apostólicos no eran saludos protocolares, eran imparticiones, eran la manera de abrir los ámbitos. Gracia y paz os sean multiplicados. Si usted quiere poner nervioso a alguien que está nervioso, usted tenga paz. Por eso es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Señores, nuestra guerra es una guerra de paz. Es cómo mantenernos en la paz de Dios. Hermano, yo quisiera que usted anote este principio y que lo pongan por allí. Somos profesionales de la paz que produce retroceso en las tinieblas. Nuestra lucha es que ponemos nervioso a los adversarios por la paz de Dios que hay en los corazones. Dos nerviosos es un peligro. En una sala de operación, que usted esté nervioso está bien, pero que su médico esté nervioso no está bien. O sea, dígale que está a su lado, alguien tiene que guardar la paz en los tiempos de crisis. Y en los tiempos de crisis no hemos de esperar que los políticos guarden la paz, no hemos de esperar que los creyentes que vienen una vez cada 4 años a la iglesia tengan paz. La paz es una herramienta poderosa que tienen los santos, es la vida del Espíritu, es justicia, paz y gozo. Tu paz es la que exaspera las tinieblas y hace que las tinieblas retrocedan. Por eso el asunto en esta mañana es cómo caminar y entender la paz de Dios en nuestras vidas. No es rebelión. La iglesia no va a cambiar porque alguien se levante acá y diga, no, yo me voy a abrir otra iglesia porque esta iglesia ya no funciona más. No, la ignorancia produce rebeldes. Pero la vida del Espíritu produce vida corporativa, produce un mover del Espíritu. Por eso que detrás de una persona del Espíritu siempre habrá paz. Dios no está en la búsqueda de revolucionarios. Dios está en la búsqueda de siervos que son hijos y que se han convertido en siervos y no en siervos que la hacen de hijos. Somos siervos porque somos hijos, y como somos hijos tenemos una herencia, y como siervos no estamos sirviendo a un dueño, sino que estamos sirviendo a nuestro padre porque nos conviene la herencia. Somos siervos en función de la herencia que tenemos y no que somos siervos en la figura de un patrón. Esa es la labor del Espíritu en el reino. Convencernos de esto, no convertirnos, porque ya usted se convirtió, creo. No sé en qué, pero que no en sapo, pero sí se convirtió en algo. ¿Cuántos convertidos hay acá? Entonces yo no estamos aquí para convertirlo, por eso se dijo bien claro ayer, revelación no es algo que va a venir a usted, revelación es algo que ya está en usted y que usted la va a ver. Y que el Espíritu Santo nos va a revelar. Amén. Vamos un poco más, que yo estoy enojado con la ignorancia. La iglesia tiene que romper ese mito cultural, el querer es poder. Hermanos, la gente sabia nunca dice que el querer es poder, el saber es poder. Hay mucha gente que quiere y no puede. Y si vemos el saber desde la revelación de la vida del Espíritu, ¿no? Saber, porque el hombre espiritual lo sabe. Sabe por la mente de Cristo. En el único lugar a donde entramos todos nosotros es en la mente de Cristo. El único aeropuerto que puede hacer que todos los hijos de Dios aterricen y no se peleen es la mente de Cristo. Es en la mente de Cristo donde todos entramos. No podemos entrar en una iglesia, no podemos entrar en una organización, no podemos entrar en un método, no podemos entrar en una forma de hacer iglesia. No, porque todo lo que nosotros podamos trabajar y colaborar es limitado. Pero hay un solo lugar a donde entramos todo, en el uno, en Cristo, que es en su mente. En su mente es a donde entramos. Y es en la mente de Cristo a donde está la paz de Dios. Porque nosotros tenemos que la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es el gran aeropuerto que está en la tierra, y es en el único lugar a donde todos podemos ser hermanos, a donde todos podemos ser iglesia. En el único lugar a donde podemos ser iglesia es en la mente de Cristo. No es en la mente ni de un apóstol, ni de un pastor, ni de un predicador, ni de una organización. Esas son como subadministraciones, pero en el único lugar a donde la paz de Dios va a reinar entre nosotros y vamos a producir un cambio en la sociedad es cultivando la mente de Cristo. La única visión que une a la iglesia es la mente de Cristo, pensar como Cristo piensa. O sea, anoche cuando hablábamos sobre el poder del tecnologizar o de equipar a los santos, Efesios 4 dice que el Señor dio apóstoles, profetas para perfeccionar a los santos. Yo pregunto, si usted tiene una empresa y alguien viene a ofrecerle perfección, ¿usted cómo asimila perfección en una empresa si no es a través de la robótica? Si alguien dice que yo tengo una fábrica de zapatos, que tengo que, no sé si ustedes conocen eso, pero la fábrica de zapatos donde se ponen las hormas a mano, donde se arma a mano y salen unos zapatos maravillosos, pero alguien me está diciendo que va a convertir esa empresa en una empresa que va a exportar al mundo. Si yo quiero transformar esa empresa manufacturera que hace unos hermosos zapatos, pero alguien viene y me dice, yo voy a hacer la inversión en ti para perfeccionar tu empresa. Yo no estoy pensando que perfeccionar es que alguien va a venir a orar solamente por mi empresa. Yo no voy a estar pensando que alguien va a venir y me va a decir, vamos, adelante, vamos a un congreso de perfección, 7 palabras acerca de la perfección, 84 congresos acerca de la perfección, 17 libros acerca de la perfección. Eso podrá llevarme un rato, pero la perfección propiamente dicha va a tener que ver con el equipamiento tecnológico de aquello que fue manufactura, ahora se convertirá en una producción en serie, porque estoy pensando en reino, estoy pensando en dejar de venderle al vecino para comenzar a exportar al mundo, estoy pensando en dejar de vender cosas lindas para mis amigos y a la clientela que la puedo hacer en bicicleta, para que ese zapato se suba a un avión. Cuando la Biblia dice que el Señor dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, esos hombres vienen a tecnologizar, vienen a robotizar, vienen a automatizar, para que aquello que estaba metido en Jerusalén y que era de un grupo de 2 o 3 mil personas, se convirtiera en algo mundial, en que se pudiese exportar. El Espíritu Santo viene a sacar las verdades manufacturadas de los santos para llevarla a una vida tecnológica, a una vida productiva, a donde ya usted como individuo no puede controlar eso. Nosotros hablamos de perfeccionar a los santos y hablamos de mejores cultos y de mejores congresos. No. Ya está. 2000 años es suficiente. Hace 2000 años ya tenemos todos los tomos habidos y por haber. Tenemos unos estudios maravillosos, tenemos bibliotecas cristianas, tenemos universidades cristianas. Todo eso está perfecto. Yo no vine a ponerme en contra de nada. Usted sabe y usted conoce mi espíritu y lo está leyendo. Lo que estoy diciendo es que es hora de ir al grano. Es hora de ir al grano. Madres, el amor, lo dijimos el año pasado y lo voy a repetir ahora. Madre, el amor tiene que ser profesional. Yo amo. Amén. Yo amo al Señor. Sí, pero ¿cómo eso se aplica profesionalmente? ¿Por qué una madre que ama no puede evitar que su hijo sea absorbido por la droga? Entonces el amor no todo lo puede, como dice el versículo. Eso lo dice la letra, pero eso no lo dice el espíritu. El amor no lo puede todo, al menos que el amor no sea equipado con la más alta tecnología. Usted no podrá, usted podrá amar a sus hijos, usted podrá amar a su familia, pero las podrá ver presos de la droga, los podrá ver, por más que tenga un predicador que diga, y no será, no sé, esto no se cambia con buen ánimo, esto se cambia con tecnología. Los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros vienen a equipar, a darle la tecnología para que ese amor de madre sea profesional. Porque si hay algo que yo pude ver de Dios es que Dios no solamente nos ama, sino que nos ama de manera profesional. Dios cuando ama equipa. Usted lo único que no quiere que tenga equipamiento es su competencia, pero todo lo que pertenece a usted, usted lo quiere equipar. Si usted tiene una empresa de zapatos, ya vino el Espíritu y capacitó tu empresa y ya ahora no hay un hermanito haciendo la obra evangelística solo, sino que ahora esa obra, no es que eso está mal, porque acá no estamos para decir que ir casa por casa está mal. Lo que estamos diciendo es que diferentes niveles de distribución, y Dios está equipando a la iglesia de la manufactura, la está equipando de la fuerza humana. Dios está sacando a la iglesia de la ley de la fuerza humana y la está poniendo en la automatización y en el equipamiento del Espíritu, porque los dones no son algo para estudiar, los dones son algo para disfrutar. Los dones vienen a darle el toque final a esa herramienta para que se ponga en funcionamiento. Yo en la iglesia tengo una gente que trabaja en automatización y robotización de fábricas de automóviles. Y a mí, cuando yo empecé a sentir esta palabra, yo hice una reunión con uno de ellos y le dije: yo quiero que me digas algo, contame algunas historias de la automatización y de la robotización, porque hay algo que el Espíritu me quiere mostrar y yo no quiero salir leyendo versículos bíblicos que nos hacen volver para atrás. Yo necesito un vocabulario que sea entendible hoy. Me dijo: mire, le voy a dar un ejemplo. Hay una fábrica que prevé que dentro de un año todo lo que está funcionando 100% va a dejar de funcionar. Entonces nos han pedido la nueva tecnología. Estamos hablando de la fábrica de Chevrolet en Argentina. Entonces ellos no están previendo que el aparato se rompa, sino que ya están viendo que hay una nueva tecnología. Entonces, pero hay algo, me dijo. Por 3 días la fábrica tiene que funcionar manualmente. Tenemos que sacar todo. Es un gabinete gigantesco, usted lo ve y dice de alta tecnología, pero ya para ellos no sirve, ya es incompetente para lo que se está produciendo en el mundo. Pero la transición entre poner esta nueva tecnología y esta son 3 días de 24 horas plena de trabajo, con un equipo que va a trabajar 72 horas sin parar para cambiar. ¿Sabe cuál es el riesgo de esa empresa? Que por 3 días estará en manos de seres humanos. Tendrán que cuidar que ese ser humano no venga borracho, que ese ser humano no tenga problemas familiares. Escuche, sígame la onda del Espíritu. Que ese ser humano no choque cuando venga en el auto hacia la fábrica. Van a tener que prever suplentes por si alguien pudiera faltar. Dice, los riesgos que hoy corre el ser humano como ser humano en sí. O sea, el ser humano perdió en la capacidad de productividad en el mundo, protagonismo, y fueron siendo reemplazados por máquinas. Es decir, si usted hoy está pensando en tener un aire acondicionado mejor que lo que usted tiene, usted no puede estar pensando que ese aire acondicionado lo hará un hombre. Lo hizo una máquina fría. Yo sé que vamos a llegar a un punto en que algo se va a abrir, porque es algo que está en el Espíritu y se va a transmitir al Espíritu. Esto parece que fuera como deshumanizar a la iglesia. Permítame decirle, de eso se trata. Entonces, a usted y a mí que nos gusta de que el patrón nos tenga en cuenta, a usted y a mí que queremos que el pastor nos ande diciendo todos los días que estamos haciendo las cosas bien, porque usted sabe, hermano, que yo siempre necesito una palabrita de ánimo. Esa no es la iglesia del reino. El Espíritu Santo no está equipando al reino de esa manera. Y eso no estoy diciendo que las buenas costumbres no sean parte de nuestra vida, pero si vamos a pensar en cambiar al mundo, tenemos que sacar a la iglesia de las manos humanas. Por eso es andar en el Espíritu. Entonces me dice, imagínense la fábrica, la cantidad de, de cosas que van a tener que hacer las manos humanas. Pero dice, son tres días. Una vez que, después de tres días, hay una palanca que ¡pa! Y todo el mundo hará, ¡ah! No estamos más en manos de personas con emociones, con sentimientos, con depresiones, con angustias, con aciertos, con errores. ¿Usted nunca se preguntó a qué instituto bíblico fue Esteban? Que siendo una persona que servía las mesas, cuando el Espíritu Santo tuvo que usarlo, ¿lo usó automáticamente? ¿Qué le pasó a Pedro? Al hombre que hacía unas horas atrás no se identificaba con el Señor, no quería tener ni siquiera el mismo tono de voz, lo negó, fue llamado Satanás. ¿Qué le pasó en Hechos 2? Una sola cosa, dejó de ser humano y pasó a ser automático. Que nosotros le llamamos cariño, amor, yo te quiero, vos me querés. Un día eso termina. Yo un día le hago algo que a usted no le gusta, hermano, y hasta acá llegó mi amor. En cambio, cuando esto es del espíritu, los lazos espirituales no siempre son invasivos emocionalmente, pero nos unen a través del cuerpo. Yo no necesito ver todos los días al apóstol Ronnie Chávez para saber que él está trabajando en la edificación del cuerpo de Cristo a un nivel del mundo. Pero lo que hay no tiene que ver con los lazos humanos, aunque son buenos. Por favor, hoy no me haga repetir lo que usted ya sabe. No quiero volver a sufrir dolores de parto repitiendo siempre lo mismo. Es decir, acá no se discute ya el amor. Estamos por 4 o 5 años ya aquí. Ustedes por 10 años. Hay cosas que ya no se discuten. Estamos hablando de una tecnología mayor. Que usted sienta menos los asuntos humanos y sintamos más los asuntos del espíritu. Eso va a significar un cierto nivel de frialdad que la mayoría de los santos. Cuando yo tuve una experiencia que tuve con el Señor y le he contado solo 3 o 4 veces en mi vida, y yo acá también la conté, no sé si a usted personalmente o en la reunión. Y una de las cosas que yo tengo, apóstol Ronnie, de mi experiencia cuando vi al Señor. Yo no vi un ángel, yo vi al Señor en su sentido que yo lo puedo experimentar. Yo hacía 3 días que había quedado viudo. Yo lo que yo tuve adelante mío fue a una persona fría. Mi esposa había fallecido violentamente de un día para otro. Yo me vi de un día para otro solo y con 5 hijos. Al tercer día, eso fue un día jueves, viernes, sábado, el domingo a la mañana, a las 5 de la mañana, el Señor aparece en la pieza. Se infla la ventana y me dice, llama a tu hijo que está en la cocina. Yo me levanto, voy a la cocina y mi hijo había estado toda la noche durmiendo. Toda mi casa era una convulsión. Mi hijo más chico tenía 9 años, el más grande tenía 19 años. Le dije, vení a la pieza porque está el Señor. Vino mi hijo, se acostó en la cama y estaba mi hijo más chico en la cama. Y me dije, Señor, pone la mano sobre la cabeza de tu hijo. Y me da estas palabras, por cuanto fuiste fiel al pacto con tu esposa, toda esta herencia viene sobre tus hijos. Pero así. Y me dijo, van a decir esto, esto y esto y esto, de cómo, pero quiero decirte algo, esto es algo que hice yo. Y ya no es más tu esposa, es mía. Cuando él me está hablando, ¿puedo tomar su mano, apóstol? Él me toma así como tomándome el pulso. Una mano como una cuchara, me mete la mano por acá así y como quien con la cuchara saca algo. Y yo sentí que la vida se me iba. Yo recuerdo que yo experimenté un retroceso a mi infancia. Que cuando yo estoy ahí con el Señor y me veo con mis hijos, yo digo, ¿cómo pude haber tenido hijos a los 13 años? Es como que la experiencia con el Señor. Y me dijo, y a partir de hoy, Alicia es mía. Otras cosas que no puedo decir porque no es el ámbito. Quiero recalcar algo, la frialdad. No vi a un señor explicándome, bueno, mira, te lo quiero explicar. Frío, pero ese amor frío que no puedo explicar. El amor del médico que se puede tomar un café mientras te opera. La frialdad del amor profesional de Dios. Porque lo otro ya lo tenemos, le estamos con usted, vamos adelante, estamos, ese amor ese es necesario, nuestra alma lo necesita, pero no es profesional. La mayoría de los médicos cuando salen de una sala de operación, salen todos tranquilos, con buenas o con malas noticias, parte de su profesión. Todos los nerviosos, ¿quiénes son? Las familias que amamos por lazos, que armamos por sangre. Pero ¿por qué, si amamos tanto, por qué llevamos al familiar al hospital? Lo llevamos al hospital porque hay situaciones que se resuelven con profesión, no se resuelven con sentimientos. Y el reino y la iglesia no es un lugar a donde usted viene para ser amado toda su vida. Usted no viene a la iglesia para ser reconocido toda su vida. Usted viene a la iglesia a experimentar por el Espíritu el baño de la gracia de Dios. Si usted no sintiera más una palabra amorosa de una persona, es que usted por la palabra ha pasado al nivel del Espíritu y dejará esos niveles para los que están siendo añadidos, para los que están siendo engendrados en el Espíritu. Los apóstoles y profetas que Dios está levantando en el mundo. ¿Cuántas iglesias hoy quieren operar bajo? Y digo esto porque sé que estamos conectados al mundo. Entonces, sí, pero yo soñaba de que si usted me daba cobertura, usted me iba a llamar todos los días. ¿Cuándo? ¿Cómo? A ver, por favor, yo sé que lo que yo voy a decir es obvio, pero yo aprendí a no menospreciar el poder de la ignorancia. Obviedades son para la mente, pero yo le estoy hablando a este ente de ignorancia que le queda poco en la vida del cuerpo y que está retrocediendo. Quiero hablarle a ese espíritu en esta hora, ordenándole que retroceda de las asignaciones que Dios nos ha dado. ¿Cuál era la comunicación que tenían los apóstoles con las iglesias en la etapa bíblica donde no había medios? Ausente en el cuerpo, más presente en el espíritu. Eso no es misticismo, eso es automatismo. Yo doy una orden, el hombre reprodujo en la ciencia lo que es en el espíritu. Aprietas un botón, no hay ningún cable, pero en algún lugar del mundo otro botón te responde, porque la tecnología vino a sacar al hombre de tener que estar presente en todos lados para gobernar, sino que puede gobernar a través de una tecnología que es el espíritu en el reino de Dios. No puedo estar esperando una orden todos los días. Es intuitivo. ¿Usted se cree que por qué las personas añadidas al reino en su primera etapa, lo que le hablábamos recién con el hermano que me traía en el auto, como verá, aprovechamos el tiempo al máximo, el que me traía en el auto, hablábamos de esto? ¿Por qué una persona recién añadida, recién regenerada, en el primer año de haber experimentado el nuevo nacimiento, experimenta tantos cambios tan bruscos? Porque es altamente espiritual. Por eso experimenta tantos cambios. Usted lo ve y ya se convierten y ya preguntan y ya. Ahora, ¿qué les pasa después del año? Se aplacan por el espíritu y el estándar de las congregaciones. Mira, hermano, si usted pudo creer que Cristo murió en la cruz por usted, después de eso, todo lo demás es más fácil. Porque es una locura creer eso. Sin embargo, es lo que usted más fácil creyó. ¿Por qué? Porque lo creyó por conexión espiritual, no lo creyó por razón. porque le fue dado por el Espíritu, porque fue el Espíritu Santo el que lo redarguyó, fue el Espíritu Santo el que le dijo: eres pecador. Usted no sabía nada de la teología del pecado, usted no sabía nada de la teología de, usted no sabía nada de lo que era ofensa a Dios. Usted lo único que sabía era que había un infierno y qué sé yo, y el infierno que vivía usted, que era peor del que le habían predicado en la iglesia. Pero usted, ¿por qué resolvió recibir la vida de Cristo? Porque es un acto deliberado de Dios. Usted no participa en su salvación, usted solamente es un depositario de su salvación. Usted no participa, los muertos no participan de la salvación. Dios, por su soberana gracia y por la obra del Espíritu, vino, visitó tu espíritu, lo hizo. Ahora eso, ese automatismo no puede retroceder a la manufactura. ¿Qué es lo que sucede? Esto es como que viene alguien, te regala toda una empresa automatizada, que es lo que nos pasa cuando somos regenerados. Yo creo que en el instante que somos regenerados están los dones, están los ministerios, está el destino, está el propósito, todo. El problema es que esto comenzó funcionando automáticamente. Yo no entendí nada, pero que venga Cristo. Yo no entendí nada, pero yo voy a la iglesia. Yo no entendí nada, pero me bauticé. Yo no entendí nada, no entendí. Y así como comienzan bien las cosas, cuando usted no entiende nada, pero las cree y las obedece. Después de un año usted ya sabe la Biblia, ya se compró la Biblia de la Casiodoro y la Reina, la de la juvenil, la pentecostal, la bautista, la esta, la aquello. Se compró 17 libros, oyó 44 mensajes y dice una sala. Ahora lo automático se vuelve folclórico y manual. Y empezamos a disfrazar esta baratela de la mano de obra. Es que a mí me gusta. Bueno, pero está bien, entonces vaya a una iglesia, vaya, congréguese, o sea, un creyente, defínase como un creyente del folclor de un pueblo que quiere mantener las costumbres de un pueblo, pero no se meta en las dimensiones de un reino, porque en un reino todo tiene que funcionar profesional, robotizado, automático y a la vez no violentar tu identidad en Cristo. Es decir, es complejo. ¿Cómo ser un robot sin serlo? ¿Cómo ser frío sin que me duela más algo que no me deshabilite a mí para la obra a la que yo fui enviado? ¿Por qué Pablo dice que le diga a los santos que se tranquilicen, que sus sufrimientos han servido para la gloria de Dios? Porque él está entendiendo que la gente conecta el sufrimiento mal en la vida. La iglesia tiene serios problemas con definir qué es el sufrimiento. Y a una de las pocas cosas a las que cede la ignorancia, y voy a decir la frase de la mañana, y la voy a decir por primera vez, la voy a decir a ustedes, y quiero que la reciban en el espíritu, porque la quiero recibir yo en mi espíritu. A una de las pocas cosas a las que retrocede la ignorancia es al sufrimiento. ¿Lo repito? Hay muy pocas cosas que asustan a la ignorancia. A las pocas a las que la ignorancia retrocede, ¿sabe a qué es? Al sufrimiento. Por eso cuando alguien está sufriendo más de lo que puede soportar, va a cualquier lado. Porque la ignorancia retrocede, porque el sufrimiento es un arma poderosa en contra de la ignorancia.
Claro.
Sí, se entiende, ¿no? Entonces, la teología apóstol que podemos tener, si le podemos llamar de alguna manera, sobre el sufrimiento, es clave para la etapa del Espíritu y del Reino. Pablo dice, los sufrimientos han sido para mí, perdón, el sufrimiento han redundado para bien en mí. Porque en la vida del Espíritu, el sufrimiento tiene una labor clave y puntual a la cual me lanzo, porque me quedan 10 minutos, 9, 8, 7, 6. ¿Anotaron eso? Yo quiero preguntar, si yo hablo de sufrimiento, ¿quién sabe de lo que yo estoy hablando? Levante la mano el que sabe de qué yo estoy hablando cuando hablo de sufrimiento. Muy bien. ¿Cuántos han sufrido algo alguna vez? Bueno, volverse espiritual es cambiar los umbrales del sufrimiento. En uno de los libros que está dentro de la memoria es cruzando el umbral del dolor. Nosotros, los seres humanos, funcionamos con umbrales. Son umbrales. Hay personas que yo cuando voy al dentista le digo siempre, al pobre dentista siempre le hago la misma estúpida pregunta. ¿Cómo hacían antes para arreglarte un diente sin anestesia? Y me dice, y se ve que se olvida que yo le pregunto porque me contesta siempre lo mismo. Dice, bueno, acá en Argentina dice el que te cortaba el pelo te sacaba la muela. O sea, el peluquero era dentista. La respuesta es, ¿cómo alguien puede sacarse una muela sin anestesia? Es que los umbrales de los dolores fueron cambiando con la tecnología. Si usted tiene una anestesia, le dice, no sufra. ¿Para qué va a sufrir? Yo tengo un médico amigo mío que me dice, que le duela algo en el siglo XXI es una salvajada. Son esos que andan con la vida y con un cualquier cosita. No. Entonces nosotros vivimos en una generación a donde los umbrales del dolor están muy bajos en algunas cosas y están muy altos en otros. O sea, sufrimos demasiado en lo que no tenemos que sufrir y no queremos sufrir nada en lo que tenemos que sufrir. Hay como un desbalance en el umbral del sufrimiento. No sabemos cuándo, y Señor, ¿por qué estoy pasando por lo que estoy pasando? Eso es un problema suyo, Dios no lo tiene ese problema. De hecho, que ni a su hijo se lo permitió. Ay, ¿qué pasa de mí esta copa? Dijo, eso nada, ¿qué copa? Tienes que pasar, acá ya es tarde para llorar. O sea, yo no estoy inaugurando que Dios es un Dios frío. Si tú puedes ver a tu hijo que lo van a clavar en la cruz y aún así decir, esto se trata de algo más frío que tu dolor, entonces tú estás hablando de algo más serio cuando estamos hablando del reino. Cuando usted dice, sí, pues yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí, usted tiene que ser bien claro con lo que está diciendo. Más fino. Porque hay sufrimientos que son necesarios ser pasados y otros no. La clave es cuáles son cuáles. Y la labor del Espíritu Santo es aplicarte las cosas que son al Espíritu y las cosas que no son del Espíritu. Pero por causa de que llevamos 2000 años en la iglesia sin producir una transformación en la sociedad, creo conveniente y en este congreso de Espíritu Santo y Reino ver que no vaya a ser que muchos de los santos estén sufriendo por cosas que no son necesarias padecer. Porque los padecimientos de los santos, por donde el Espíritu Santo va, producen mayor peso de gloria. Entonces la pregunta del millón sería, ¿usted está sufriendo bien? Porque no hay peor error de creer que usted está sufriendo bien y está sufriendo mal. A eso le dice Pablo que han vuelto a crucificar a Cristo, porque cuando los sufrimientos que los creyentes padecen no son los que produce el avance de la predicación del Evangelio, si el sufrimiento no avanza, el Evangelio vuelve a crucificar a Cristo por quien ya sufrió por nosotros. Aleluya. Estamos anulando la obra de Cristo porque mi sufrimiento Él ya lo llevó en la cruz, pero hay un sufrimiento que viene por el Espíritu Santo. Cristo soluciona un problema de tu espíritu, pero el Espíritu soluciona un problema de tu alma. Cristo te redimió de tus pecados, pero el Espíritu Santo viene a trabajar sobre tu alma, sobre el sistema tecnológico con el que tú miras. El Espíritu Santo no viene a involucrarse con tu salvación, el Espíritu Santo viene a involucrarse en la propagación y en el conocimiento de la verdad. La verdad en Cristo nos hace libres, pero el conocimiento de esa verdad avanza el reino de Dios en la tierra. Son labores. Y algunos, yo no entiendo, hermano, eso es como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son tres o son uno. Yo no sé cuál es el conflicto. Yo soy hijo de Juan, yo soy hijo de don Cataldo Balistreri. Apúnteme con el dedo. Soy hijo de Juan, pero soy padre de Iván. Soy la misma persona. Y soy el abuelo de Ian. Y ahora padre por sexta vez de mi hijo Luca, y puedo ser tío de mi sobrino Gabriel. No te conflicto. Yo no te estoy haciendo que usted entienda a Dios, lo que estoy diciendo, usted tiene que dejar de padecer en su mente cosas que no lo van a hacer aprovechar para nada y disfrutar la realidad de Cristo en su vida. Porque anoche dijimos que el Espíritu Santo, y no lo dije yo, lo dijo Jesús, procede del Padre. Procede. ¿Y procede para hacer qué? La obra del Padre. Es que no lo entiendo. Le voy a explicar por qué no entendemos estas cosas. Porque tenemos la memoria llena de información basura. Toda tu memoria, todos los gigas de memoria que Dios te dio, son todos necesarios para entender la verdad de Dios. Si esa memoria se llena de otra cosa, la verdad nunca será completa y plena revelada a nuestras vidas. Lo dijimos el año pasado, no se cree que me olvidé. Nada más que repetir es una ley. Dígale que está a su lado, no le diga nada. Me propuse que no le diga nada. Un minutito más puede ser para terminar. Para poder comenzar, creo yo, este es un aporte al Espíritu, para comenzar a entender lo que es esta obra del Espíritu Santo en una generación del Espíritu, para mí existe un libro en la Biblia que está desperdiciado, pero ya por muchas generaciones, para entender cómo sacar al hombre de la vida manufacturada a una tecnología espiritual. Para mí ese libro es el libro de Job. Es un libro extraño. Es como un libro fuera de la Biblia. Es como que lo pusieron adentro de la Biblia, pero Job primero no es una novela, es una realidad. Pero es un hombre atemporal. Vemos un triángulo raro en Job, a Dios llamando a Satanás. No, dígame, usted lo toma como, está en la Biblia. No le suena raro que Dios le diga a Satanás: Satanás, ¿ha visto a mi siervo Job? No le suena raro. No, yo sé que a usted no, porque usted lo sabe todo, pero a mí sí. Como que no entra en la vida diaria de mi comportamiento. No es algo a lo que nosotros hayamos estructurado. Claro que es un libro que por los años que tiene un antropomorfismo, o sea, tiene figura para que el ser humano, pero la idea final acá no es ni Dios ni Satanás, es Job. Job es la típica persona que ha llegado como ha llegado por manufactura. O sea, usted en Job 1 tiene lo que la mayoría de los creyentes quisieran oír en su velorio. Dígame si en su velorio no quisiera que alguien diga: varón justo. Y usted diga, diciendo: qué lástima que no lo puedo oír. Mire a alguien en tu velorio. Y encima, y que venga el diablo también y que lo vea. Varón justo, piadoso, temeroso de Dios. Pero es como que a Dios no le... O sea, es demasiado temprano el uno para que Dios esté feliz. ¿Eh? ¿Qué más le puedes pedir a un hombre justo? Temeroso. Todo bien. Y Dios deja a este hombre entre paréntesis y lo deja ahí escondido en la escritura para que alguna generación venga a sacudirlo en algún momento para poder interpretar por qué Dios dejó ese libro ahí. Si hay un libro que ha despertado controversias sutiles en la vida de los... La gente no sabe si Job es bueno o malo. Porque Job te despierta las preguntas más terribles. ¿Para qué ser bueno si después te va a ir mal? Entonces en Job se cumple lo que dijo el apóstol Pablo y leímos anoche: la letra mata, mas el espíritu vivifica. Eso es Job. Job es un libro que si usted lo lee como libro te mata, pero si lo lees por el Espíritu te da vida. Job es un libro atemporal. Job es el típico, ahora tráigamelo a la vida práctica, le voy a traer a la vida práctica porque tengo, ya se fue, bueno, seguimos a la tarde, pero prácticamente es el hombre en un estado justo, pero que no se sabe justificado. ¿Me entiende? Es justo, pero no se sabe justificado. La pregunta es, ¿por qué Dios toma a Job, como dijimos el año pasado, y lo guarda en la historia? Porque Job es el típico ser humano que produce la fe cuando no está bien predicada por el Espíritu. No se me vaya, ¿sabe? Vuelva a la tarde. Porque vamos a continuar acá para poder entender que Dios se toma 35 capítulos para transformar a un justo en un justificado. Y usted se va a dar cuenta en esta humanización de la fe que Job no fue paciente. Que no somos tan buenas personas como creemos. Que el diablo no es alguien con el que Dios anda viendo con quién pelear, sino el que lo llama para sus procesos. Estuve leyendo una versión, ¿no? Y cuando dice ahí, anduve rodeando la tierra, una de las traducciones y de las connotaciones, estuve haciendo tours. Un tours. Es la idea, ¿no? Una palabra muy... Usted imagínese que es un libro, el más viejo de la Biblia. Sin embargo, en eso, allí donde se ve cómo lo que luego por el Espíritu, Job termina diciendo lo que acabamos de decir al final de sus días, pero es importante ver algunos detalles y ver cómo la iglesia apostólica adoptó estos principios. ¿Ve? Pablo dice que la letra en el ministro competente del nuevo pacto está incriminada de asesina, es criminal. Y que cuando la fe está demasiado basada en la letra, nos perdemos la vida del Espíritu. La letra es como el menú del restaurante. Usted sabe lo que el restaurante tiene, pero te podrías morir de hambre con el menú. ¿Me entiende? Y Dios, a través de la ley, le dio el menú a Israel. Y ellos se quedaron por 1600 años leyendo el menú, pero nunca llamaron al mozo para que le trajera el pan. ¿Me entiende? Dígale que está a su lado el menú. Si yo pudiera ver a Job, Job era el hombre que tenía el menú, pero estaba tan feliz de estar en el restaurante, estaba tan feliz de estar que Dios tuvo que pasarlo por un proceso para que entendiera que este restaurante tenía un mozo que iba a servirle a la mesa y le iba a traer el pan. Y la obra del Espíritu Santo en nuestros días es hacer real ese pan de vida que es en Cristo, que está en nosotros, haciéndolo pan real, fortaleza, con lo que se leyó ayer, produciendo que el pan que está en tu espíritu, que es Cristo, se convierta ahora en energías reales para llevar adelante la vida del espíritu, porque las fuerzas que vienen de Cristo no van a venir del cielo, vienen desde adentro, porque el pan ya te fue impartido. Lo que pasa es que hay que usar la tecnología para que ese pan que está adentro de tu espíritu se convierta en energías reales, produciendo ideas, pensamientos, palabras, oído, relaciones, porque es ese pan que está adentro. el que se va a manifestar. Job era justo, pero era un hombre con justicia propia. Era un hombre que había construido su propia justicia. ¿Está acá? Y el Señor tiene que demoler a Job para hacerle entender a través de todas las calamidades que pasó, de que cuando Dios se propone algo, Él no escatima ningún método hasta no haber manifestado lo que quiere manifestar en una generación. Ahora, tengo una buena noticia para usted. En los días de Job, Cristo todavía no había muerto. Por favor, tenga paz. ¿Y a mí qué me va a pasar la de Job? No. A usted no le va a pasar la de Job. Lo que yo quiero hablar son de principios de reino. Por los procesos de una generación. ¿Sabe por qué hace 2000 años que todas las generaciones hacen así? Como decía, se decía ayer a la tarde, me voy, yo me quiero ir al cielo. Porque todo el mundo le esquiva a la realidad de la vida del reino en la tierra. Convertir, ¿sabe por qué convertir a un perverso es a veces más fácil que convertir a un hombre bueno? Porque la justicia propia es el enemigo número uno de la revelación del Espíritu. El Señor lo dijo, no lo inventé yo. Al que más se le perdona, más ama. Porque hay una ecuación matemática. Usted agarra un tipo en terapia intensiva y te dice sí a todo, ojalá no te entendió nada. ¿Quiere que ore por usted? Sigue. Y porque el sufrimiento puede con la ignorancia. ¿Quiere que le traiga un brujo? Sí. ¿Quiere que le traiga un pastor? Sí. ¿Quiere que le traiga un apóstol? Sí. Usted, a una persona sufriente, lo que le ofrece, quiere. Porque la ignorancia se retira ante el dolor. Todos los orgullosos dejan de ser orgullosos bajo el sufrimiento. Ahora, fíjese ese principio. Cuando usted lo aplica a una persona, mire la evangelización. ¿A quién ha sido más fácil evangelizar? A los que están en problemas, a los que están a punto de destruirse. Vio que nosotros agarramos en la iglesia a casi todos los ex ricos, ex sanos. Yo antes de conocer a Cristo tenía 7 casas, 8 autos, 50 mujeres. Ahora anda a pie, no tiene trabajo y ni la esposa que tiene lo quiere. O sea, porque parece ser que nosotros creamos una manera de que si no está todo caído, de hecho que nuestras campañas decían, cuando todo fracasa, Cristo puede. ¿Ya? Yo soy hijo de esa generación. Cuando todo fracasa, Cristo puede. ¿Por qué? Porque es más fácil llegar al sufriente, pero ese no es el evangelio del reino. Cuando Jesús vino a predicar el evangelio del reino, su evangelio, que fue transmitido por la vida del Espíritu que fluía de él, de su interior corrían ríos de agua viva, él fue el primer ejemplo de eso, el Señor llegaba a todo. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene adelante una persona que se cree que es buena gente, usted no tiene una persona aliada para la vida del reino. El mundo, recuerde, no es ni de los buenos ni de los malos, es de los profesionales, pero me faltaba esta palabra para terminar, de los profesionales en la humildad. La humildad es una profesión y es una de las carreras más largas que hay en la fe. ¿Usted quiere saber en manos de quién va a quedar el mundo? En la vida del reino, levante su mano. ¿Y a quién el Espíritu Santo va a comenzar a levantar de manera poderosa? Y cuando digo a levantar, no estoy hablando de posición humana, estoy hablando de qué es lo mejor que Dios te puede hacer para levantarte, usarte más y más efectivamente. Yo cuando hablo de levantar, digo ser más efectivo en la labor. A la gente humilde. Toda la vida del Espíritu Santo en el reino es producir una persona humilde. Porque los humildes van a heredar el reino. Pero hay que hacer de la humildad una carrera y una profesión. Job comenzó así, en el capítulo 1. Aleluya.
una fila acá, voy a orar por ustedes.
Job llegó a decir las barbaridades teológicas más terribles que un ser humano puede decir, y se suponía en el capítulo 1 que era buena gente. Y diga que nosotros contamos con Job porque Dios anduvo con una cámara y lo filmó, si no, nunca nos hubiéramos enterado de Job. El problema es que nosotros no sabemos nada de las cámaras que lo filman a nosotros. ¿Qué pasaría si todo lo que usted piensa se pudiera transmitir en esa pantalla? Acá, ¿eh? En esa pantalla comenzaría a salir todo lo que usted está pensando de mí, todo lo que usted está pensando de este congreso, todo lo que usted está pensando cuando usted sufre. Mire, imagínese cuando usted está pasando un momento difícil y usted piensa, Señor, yo ya no sé dónde tú estás, y va, papá, y todo eso salir por hartos parlantes, ¿no? ¿Sabe lo que encontraríamos? Un pequeño Job en cada uno de nosotros. ¿Cómo un tipo puede llegar a maldecir el día de su nacimiento? Y hay gente que eso lo usa así como, no, oh, pero no maldijo a Dios, ah, maldijo el día, nada más ni nada menos. ¿Sabe lo que dijo? Ese día fue maldito. ¿Sabe quién lo dice eso? Alguien que no le predicó al Espíritu Santo el Evangelio. Alguien que se lo transmitió un hombre. Tenemos en nuestros pueblos gente blasfemando contra el Espíritu Santo, pero no es... porque lo, nadie se levanta a la mañana y dice, voy a blasfemar contra el Espíritu Santo hoy. Así que, a ver, a la una, a las dos y a las tres. No, la blasfemia son conceptos que se construyen a donde es el mundo donde usted más habla, que no es con la boca, sino en el mundo del pensamiento. Y si la vida del Espíritu no comienza a fluir en el cuerpo de Cristo, transformando esos conceptos alterados, mal predicado y mal enseñado por hombres y reemplazado por el Evangelio que predica el Espíritu Santo, entonces el reino será un lema, un eslogan, pero no será una realidad. Yo creo que veremos esa realidad. Presentamos diagnóstico, estamos dando pronóstico, pero también estamos dando la salud. El diagnóstico de esta generación es en el cuerpo de Cristo un ego al más alto nivel que a veces se puede encontrar. Pero no así, no, yo lo que soy, no es ego barato. Estamos hablando de lo que los apóstoles decían, construcciones que se levantan con altivez. Job era un hombre enfermo de ego. Tenía tanto ego, tenía tanto yoísmo, que en vez de haberle enseñado a sus hijos a hacer sacrificio, él los hacía por sus hijos. Él alteró el orden sacerdotal, un hombre que ignoraba los principios espirituales. Y es bueno que Job no esté bajo la sumisión de la letra, porque Job no era un hombre que leía la Biblia, era un hombre que había entendido e interpretado humanamente cómo se vive con Dios. Cuando Dios vio semejante pieza para tener la disposición para nosotros, dijo, yo voy a hablar sobre este hombre, porque el que descubra la verdad del espíritu de este hombre, entonces vamos a terminar en el 42, heredando, multiplicando y no habiendo conocido un evangelio de oídas, sino un evangelio por la experiencia de la vida del espíritu. Vamos a estar de pie porque se me fue el tiempo hace 10 minutos. Perdón al apóstol Ronnie que le toca predicar ahora. Levante sus manos, por favor, adore a Dios. Yo no sé, anoche se me quedaron callados así también. Hablen, por favor. Háganme la vida más fácil. Abra su boca, por favor. Tengo una palabra hacia el Señor. Adore a Dios. Hemos sido convocados para ser la generación del Espíritu. Aleluya.